El mundo masculino impuso a lo largo de la antigüedad y de la Edad Media una norma de silencio y de reclusión a la mujer que llevó a que poco a poco se fuera construyendo una historia oficial a medida de los hombres.
Así es. Ya San Pablo nos dijo que las mujeres debían callar en las iglesias, pues ni allí les estaba permitido hablar, sino estar sometidas. Y el filósofo II las consideraba un compendio de vicios, entre los cuales destacaba la tendencia irrefrenable hacia la lujuria, llegando a denominar a la mujer como bestia que nunca se farta y confundimiento del hombre.
Además, había una verdadera obsesión en alejarla de la esfera de la cultura. Los textos gnómicos, es decir, aquellos que expresan verdades morales en forma de proverbios o máximas, ponen en boca de Sócrates duras palabras contra las mujeres. Vio una mujer que aprendía a escribir y dijo: añade el escorpión veneno sobre veneno. Y por poner un ejemplo medieval de esta animadversión, dejaremos hablar a los propios libros por boca de Ricardo de Bury, obispo de Durham, quien en el Filobiblión nos dice: apenas este animal llamado mujer, siempre nocivo a nuestros trabajos, descubre el hogar donde nos escondemos, nos arroja de allí, insultándonos con las palabras más injuriosas.
Los textos medievales son especialmente duros con las mujeres, ya que se llega a poner de manifiesto su incapacidad para aprender y para dar un buen consejo, lo que las convierte en compañía indeseable para todo hombre, pero en especial para el sabio y el gobernante, tal como leemos en el libro de los buenos proverbios.
Sí, así es. Pero todo arquetipo tiene su contrapartida, y del mismo modo que estos textos reflejan la presunta inmoralidad del sexo femenino, también conocemos historias de mujeres religiosas o laicas que destacaron por su castidad. Asimismo, conocemos muchas historias de mujeres sabias cuya cultura fue superior a la de los hombres de la época, que además fueron buenas consejeras para estos y que escribieron obras extraordinarias. Mujeres que sirvieron de espejo donde podían contemplarse todas aquellas otras mujeres que deseaban mejorar una vida agotada en la indolencia, acosada por la misoginia, o que en el más elevado de los supuestos querían sentirse transidas de amor supremo. Estas mujeres fueron espejo porque en sus obras lanzaron una invitación a la comunidad femenina para que se mirasen en ellas y se acercasen de ese modo a una realidad admirada.
De entre todas esas mujeres, podríamos seleccionar un grupo y detallar algunas de sus aportaciones. Así, deberíamos comenzar por las que se han dado en llamar trovadoras de Dios, como Hildegarda de Bingen, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo, Hadenwig de Amberes y Margarita Porete. Todas ellas pertenecen a la plena Edad Media. También, y dentro del escaso tiempo disponible para esta emisión, hablaremos de dos mujeres que pertenecieron a la Baja Edad Media, Isabel de Villena y Cristina de Pisán.
Pues bien, tratando de las primeras, es decir, de las trovadoras de Dios, hablaremos de Hildegarda de Bingen, que ingresó con 8 años en un monasterio benedictino, donde fue educada por la superiora Jutta de Spongerin, y a la muerte de esta se convirtió en la superiora del eremitorio. Hildegarda, mujer dotada de una gran fortaleza, fundó a lo largo de su vida 2 conventos. Completó su vida con la dedicación a la literatura mística, y además de un notable conjunto de obras secundarias, escribió 3 obras que han hecho de ella una mujer célebre. La primera, titulada Escibias o Conoce los caminos del Señor, sirve para describir la creación y la caída del ángel y del hombre. En su segunda obra, el libro de los méritos de la vida, en la que describe la lucha entre el bien y el mal hasta la victoria final del bien, y a la visión de la Iglesia y de la Tierra integradas en la gloria eterna. Y finalmente, en el llamado Libro de las Obras Divinas, reagrupa en 10 visiones el conjunto de las reflexiones realizadas en sus 2 primeras obras.
También es conocida la vida de la segunda de las trovadoras, Beatriz, porque fue escrita por un confesor del convento de Nazaret. Beatriz sufrió a lo largo de su vida una serie de visiones que se produjeron siempre unidas a la vida litúrgica, pues son introducidas por el versículo de un salmo, las palabras de un sermón, la celebración de una Eucaristía. El Señor le atraviesa el alma con el flujo de su amor, como la punta de una espada flamígera. La sangre de las llagas de Cristo se derrama en su alma. Todo su mundo se manifiesta en su obra, 7 maneras de amar. en dicha obra, observamos el movimiento neoplatónico de la salida y el retorno. Pues como ella misma nos dice, el amor tiene siete formas que vienen de la cima y vuelven a la cumbre. El libro termina con la reconfortante promesa de la beatitud.
Matilde de Magdeburgo abandonó una familia acomodada para responder a la llamada de Dios y entrar en una comunidad de beguinas, y allí ocultó durante largos años las gracias excepcionales de las que era objeto. Hasta que acabó por confiarse a su confesor, Henri de Talle, quien la apoyó para que redactase la obra titulada La luz resplandeciente de la divinidad. Matilde, a lo largo de los siete libros de que consta la citada obra, expresa con lirismo su experiencia mística en unas escenas dialogadas entre Dios y el alma. El tema central es el retorno del alma a su ser original en Dios, tal como lo refleja la tradición cisterciense que transmitió el tema neoplatónico del retorno, y que por otro lado es el que vincula a Matilde con el resto de las trovadoras de Dios.
Efectivamente, hay una unión temática entre todas las trovadoras, tal como vemos en la obra de Heidewig de Amberes, de quien sabemos que vivió hacia el primer tercio del siglo XIII. Literariamente, es un personaje que se ha reivindicado recientemente y es mejor conocida ahora que durante su vida. Los poemas hacen de esta autora una de las creadoras de la poesía lírica neerlandesa. El amor es cantado bajo diversos poemas estróficos que reflejan la polivalencia de esta palabra, hasta llegar al amor señor, que es también el amor divino. Además de los poemas, Heidewig escribió 31 cartas que dirigía a sus pupilas como pequeños tratados de la vida espiritual. Es en estas pequeñas obritas donde desarrolla mejor todos los recursos del lenguaje y de la riqueza de su teología espiritual.
Para finalizar el recorrido entre las trovadoras, debemos hablar de Margarita Porete, de la que apenas quedan otros testimonios que su famoso Espejo de las almas simples anonadadas, además de las actas de sus procesos y de algunos juicios favorables a su persona, que fueron realizados por teólogos y maestros espirituales de la época. Su libro, El Espejo de las almas, fue condenado por Guido II, obispo de Cambrai, a ser quemado en la plaza pública de Valenciennes. Los sucesores de Guido continuaron la persecución, que llegó a altas instancias eclesiásticas de París, y finalmente Margarita fue condenada a ser quemada viva el 1 de junio de 1310. Lo que Margarita pretendió con su libro fue mostrar, como en un espejo, la verdad espiritual, verdad suprarracional que por sí misma haría al alma simple. La autora hace progresar al lector en la comprensión del tema central: la liberación que el alma obtiene aniquilándose en Dios por amor, y siendo por ello mismo transformada en Él. El alma se separa de las virtudes para elevarse por encima de ellas en la soberanía, en la soberana libertad del amor.
Todavía en la Baja Edad Media destacan dos figuras relevantes en la literatura femenina, una en la Corona de Aragón y otra en Francia. De la primera, Isabel de Villena, hija natural de Enrique de Villena, no se conocen demasiados datos de su persona hasta su entrada al convento de las Clarisas de la Santísima Trinidad de Valencia, donde sería elegida abadesa perpetua a la edad de 32 años. Su obra cumbre es el monumental Vita Christi, libro biográfico y contemplativo que se despliega en una sucesión continua de aspectos teológicos y ascéticos, partiendo de comentarios minuciosos de todos los pasajes del Evangelio. En dicha obra presenta la unión directa de la mujer con Cristo y con la Virgen María y su lucha feroz contra la misoginia de otros autores de la época. En diversos versos de Isabel de Villena intenta presentar a la mujer como un símbolo de superioridad espiritual y moral.
Y lo hace destacando la maternidad, que dota a la mujer de una particular capacidad de amar. Hace ya tiempo, el malogrado Joan Fuster opinaba que Sor Isabel estaba decidida a hacer de su libro una exaltación nada velada de su género, y que su propósito era presentar a las mujeres en una vinculación directa y excepcional con el mismo Jesús Redentor. Se puede realizar un recorrido a través del Vita Christi que avala esta visión. Los diferentes milagros y actuaciones de Cristo son presentados como impulsados por las diferentes mujeres que van apareciendo en su camino, desde la mismísima Eva hasta la mujer samaritana del pozo, sin olvidar, por supuesto, a la gran representación del amor, Magdalena.
Estamos hablando de una época con grandes acontecimientos, muchos de ellos desgraciados, como los que le tocaron vivir a la última de nuestras protagonistas, Cristina de Pisán. Cristina fue hija de Tomás de Pisán, astrólogo y médico de Carlos V de Francia. A la muerte de este, acabó la vida regalada y comenzaron las penurias. Pocos años después, la temprana muerte de su esposo dejó a una joven de 25 años soportando toda la carga familiar. Tras muchas afrentas y pasar los mejores años de su vida intentando que se le haga justicia, huye de todas las tristezas por medio de un arma completamente interior, la poesía.
Así es, pero la poesía no llenaba las arcas familiares. Por eso Cristina se dedicaba a realizar miniaturas que pronto conocieron un gran prestigio en la corte, y estas miniaturas le abrieron el camino para que los cortesanos conocieran su obra poética.
Su obra empezaba a ser tan conocida, pero había otras cosas que consumían sus horas. Un gran debate intelectual que se produjo en París a causa del Román de la Rose.
Fue una polémica con mucho interés por lo que se planteaba en el mismo. La obra, el Román de la Rose, se había escrito hacia 1245 y era una obra cortés por excelencia. Reúne todos los temas de la lírica amorosa. El poema fue continuado 50 años después por el universitario parisino Jean de Meung, el cual desvirtuó el sentido de la obra por medio de una larguísima composición de 18.000 versos, por medio de los cuales profesaba una manifiesta y abierta animadversión hacia la mujer. Y es a este personaje, unánimemente halagado, que encarna la visión masculina del amor, al que se atreve a atacar por medio de la publicación de su epístola de Dios Amor, presentando las reivindicaciones de las mujeres.
Pero no solo se dedicó a polemizar, puesto que recibió el encargo del duque de Borgoña para que escribiese la biografía del rey francés Carlos V, lo cual supone todo un triunfo, una señal de confianza. Fueron años de arduo trabajo, pues durante aquel tiempo se publicaron dos obras fundamentales, La Usión de Christine y El Libro de la Ciudad de las Mujeres. Destacaremos la segunda de las obras, que comienza con la afición de la autora, que después de concienzudas lecturas ha llegado a la conclusión del escaso valor que tienen las mujeres y llega a reprochar a Dios el haber creado estos seres totalmente carentes de virtud, que más parecen monstruos de naturaleza frente a la perfección del género masculino.
Y es en medio de estos tristes pensamientos cuando se le aparecen tres mujeres, Razón, Rectitud y Justicia, que la convencen de que las mujeres no son seres predispuestos al vicio, ni débiles, ni son perversos por naturaleza. Son los hombres quienes dentro de su espacio dominante y a lo largo del tiempo las han pintado así. Cristina, incitada por las tres damas, decide crear una hermosa ciudad cuyos materiales provienen de los ejemplos de las mujeres santas, virtuosas y sabias. Todas las mujeres habitarán esta ciudad y se enfrentarán con las armas de sus virtudes a las viejas mentiras de los hombres. Otras obras de Cristina alcanzaron gran prestigio en la época que le tocó vivir, y no es la menos importante el poema de Jeanne d'Arc, en el que glosa la figura de Juana la doncella, que viene de la nada a levantar el cerco de Orleans, ciudad en la que se jugaba la suerte de Francia. Estas actuaciones de Juana llevan a Cristina a decir de ella: «Tú, Juana, en buena hora nacida, bendito sea aquel que te creó, doncella de Dios ordenada».
Afortunadamente, la muerte de Cristina de Pisán en medio de la alegría de la victoria le ahorró los sufrimientos que padeció Juana tras la coronación de Carlos VII, que la llevaron a ser juzgada y posteriormente a ser quemada por hereje en Rouen el año 1431.
Ciertamente terrible el final de la doncella de Orleans. Para finalizar esta locución, diremos que los testimonios escritos por estas mujeres son algunas de las manifestaciones femeninas de amor más conmovedoras que conocemos. Todas ellas son como un espejo o speculum, que es el nombre que se aplicaba a las obras de carácter didáctico, moralista o ascético, donde aprender a vivir sin ser como esas mujeres de las que nos habla la novenista Natalia Ginsburg, silenciosas, solitarias, a menudo resignadas y aturdidas, que contemplan sus pequeñas vías vacías e incoloras, mujeres que asoman de vez en cuando a la luz para enseguida reintegrarse a la sombra en la que siempre han vivido.